Alsina. ¿Qué hora es?
Son las 8 en punto de la mañana. Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
Más de uno en Onda Cero.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos iniciando el 19 de marzo de 2024. Día grande en Valencia por la crema, el fuego deseado, el fuego controlado, el fuego purificador, tan distinto del fuego no querido, del fuego violento, del fuego arrasador. Es el día de la crema, de las fallas, el día de la quema. Es el día de fiesta en toda la Comunidad Valenciana. Es el día de fiesta también, el día de hoy es día de fiesta en la región de Murcia, es festivo. Es festivo en Badajoz, hemos contado también esta mañana. Es día de celebración en todos los hogares, donde haya padres que no por el hecho de ser padres, sino por el hecho de ser buenos padres, merezcan el homenaje hoy de sus hijos, ¿no? El día de San José es el patrón de los carpinteros. Bastante más popular que San Pancracio, por más que Salvadorilla vaya a estar los dos próximos meses encomendándose cada día al patrón de la buena suerte, a San Pancracio. Bueno, existe el Día del Padre, existe el Día de la Madre, pero no existe, admitamos ahí que tenemos algunas asignaturas pendientes en la sociedad, no existe el Día del Novio, no existe el Día de la Esposa, no existe el Día del Jefe de Gabinete. Dices, existe San Valentín, sí, es verdad, pero no, aquí no hablamos del amor, hablamos de los convivientes. Si el novio, que si la esposa, que si el jefe de gabinete. Convivientes de los gobernantes. Los convivientes de los gobernantes se han convertido por obra y gracia de la vida política y de la gresca política española en presuntos sospechosos, sospechosos habituales, los convivientes. Los jefes de gabinete también conviven, es verdad. Pero eso lo dejo para luego. Primero, esposas y esposas y novios, o novios y esposas. La portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, ayer hizo historia, porque puede que sea la primera vez que una rueda de prensa en la sede socialista de Ferraz sirva no para hacer un mitin, sino para dar una noticia.
Acabamos de conocer que la Oficina de Conflictos de Intereses acaba de archivar la denuncia del Partido Popular contra el presidente del Gobierno.
Esther Peña 1, periodistas 0, pues ella fue más rápida que ellos. La noticia que dio no era de su casa, no era del PSOE, sino de la Oficina de Conflicto de Intereses, discretísima Oficina de Conflicto de Intereses, tan discreta que uno se la imagina como un despachito ahí recóndito en el último pasillo del Ministerio de José Luis Escrivá, a la que envían a funcionarios calmos. 10 expedientes en 10 años, decía el otro día una crónica, ¿no? La señora Peña dio la noticia de lo que acababa de comunicar al PSOE, la Oficina de Conflicto de Intereses, que ha tenido pues una presencia mediática efímera, esa es la verdad. O sea, nadie sabía lo que era esta oficina hace 2 semanas, bueno, nadie. El común de los mortales no sabía que era la oficina y nadie echará de menos que no se vuelva a hablar de esta oficina ya el resto de nuestras vidas. Bueno, ¿por qué es noticia? Porque archivó, como decía la señora Peña, lo del esposo de Begoña Gómez. No lo de ella, sino lo de él. Quiere decir que no era lo de ella, sino lo de él, lo que el PP llevó a esta oficina o denunció ante esta oficina. Que el esposo de Begoña Gómez no se hubiera abstenido de participar en la reunión del Consejo de Ministros que decidió meterle un dineral a la empresa Air Europa, empresa que, según informaciones de prensa, patrocinaba algunas de las actividades profesionales de la señora Gómez. ¿Qué ha dicho la oficina? Pues que como no consta que la señora Gómez dirigiera, ni asesorara, ni administrara Air Europa, su marido no tenía por qué abstenerse. Su marido es el presidente del gobierno. Pues fin. Si alguna vez hubiera soñado el PP con que la Oficina de Conflicto de Intereses tumbara a Sánchez para 10 años, pues ayer estaría desolado el Partido Popular, pero como nunca esperó que la denuncia esta prosperara, pues todo lo que ha sido capaz de decir es que, claro, como la oficina es de un ministerio, o sea que el árbitro está comprado, es lo que ha dicho el PP, vamos. ¿Qué se puede esperar? Claro, si depende de un ministerio. Esto le tocó decirlo a Bendodo, reaparecido. El señor Bendodo, entonando ayer este salmo. Pues hombre, mira, esto no vale. O sea, si recurres al arbitraje, luego tendrás que aceptar el veredicto arbitral. Ha dicho la oficina que no hay conflicto de intereses, pues a otra cosa. Pues si vas por ahí deslegitimando al árbitro cada vez que resuelve en tu contra, acabas diciendo que el problema de España es el Tribunal Constitucional. O encabezando una revuelta popular contra los árbitros, o sea, siendo José Montilla. Esta denuncia no la presentó el PP con la, en la confianza de que prosperara. Estas son cosas que se hacen sabiendo que van a quedar en nada para dar hilo a la cometa. Para que se siga hablando de un tema, ¿no? Lo llaman provocar noticias. Bueno, el PSOE lo llama generar ruido. El PSOE sabe de lo que habla porque es especialista también en generar su propio ruido. El Partido Socialista lleva una semana agarrado al correo que el abogado de un contribuyente envió a un fiscal mostrándole su disposición a explorar un acuerdo para resolver una deuda tributaria. De su cliente, claro, porque el abogado a quien defiende, o sea, lo del novio de Díaz Ayuso, sí. Lo del novio de Díaz Ayuso, en su versículo, él confesó sus dos delitos fiscales, los confesó. Esto es bien, repitiéndolo el PSOE desde la semana pasada, que los confesó. Más allá de que sea una versión ligeramente forzada de la actuación perfectamente corriente de un abogado, es que si no aceptas el delito no hay acuerdo posible. Y así se inicia un procedimiento de conformidad. Llamarlo confesión igual es un poco forzar la máquina, ¿no? Digo, el asunto, más allá de la interpretación, está un poquito... El asunto se le fue de la mano a la Fiscalía la semana pasada, cuando en el fragor de una batalla, no jurídica, sino mediática, se lanzó la Fiscalía a poner en un comunicado oficial un fragmento de un mensaje que envió el abogado al fiscal ofreciéndole explorar ese pacto de conformidad o ese acuerdo. Claro, este mensaje, los mensajes de los abogados a los fiscales, de los fiscales a los abogados, cuando un asunto está todavía pendiente de resolverse en un juicio, no solo no están destinados a la difusión pública, sino que la confidencialidad de esas comunicaciones forma parte del derecho de defensa, reconocido a todo contribuyente. Incluso si el contribuyente ha defraudado en el impuesto de sociedades. Incluso si el contribuyente es el novio de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía no midió bien. Y ahora se encuentra con una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid por haber matado moscas a cañonazos. Como el jefe de gabinete de Ayuso, señor Rodríguez, en un acto que nada tiene que ver con sus funciones, hizo llegar a algunos medios el correo del fiscal al abogado abierto al pacto como si hubiera sido una iniciativa del fiscal y no la respuesta a la iniciativa del abogado, como él hizo eso, pues la Fiscalía dice, hombre, nosotros tenemos que... Entonces difunde un comunicado oficial en el que se salta el secreto al que está obligada la Fiscalía. El fiscal general, hombre, es que tenemos derecho a defendernos de lo que se trae. Hombre, tendrá usted derecho a defenderse, pero sin vulnerar ningún derecho de nadie, ¿no? Ahora los abogados, el colegio, pues pone el grito en el cielo. Porque para intentar un acuerdo con la Fiscalía es verdad que tienes que admitir el delito, pero si luego ese acuerdo no se sustenta, no fragua, y se celebra el juicio, y se enfrentan en el juicio la defensa y la Fiscalía, el fiscal no puede utilizar eso como prueba de culpabilidad. Dice, como me mandó un correo diciendo que estaba abierto a la conformidad, pues es usted culpable. ¿Qué hacemos aquí celebrando un juicio?
El colegio se desvincula del actual protocolo de conformidades, ya que, vistos los hechos, el secreto de las comunicaciones parece no estar garantizado.
Esto es lo que dijo ayer el decano del Colegio de Abogados de Madrid, que revelar correos privados de un abogado es jugar sucio. Revelar correos privados de un fiscal también es jugar sucio. Pero claro, esto segundo lo hizo un jefe de gabinete. Él dirá que lo hizo a título particular, no sé qué. Y lo primero lo hizo la Fiscalía de Madrid en un comunicado con membrete. Total, que el lío ahora ya va mucho más allá del novio y mucho más allá de la señora Díaz Ayuso. Bueno, la Comisión de Venecia también ha alcanzado una notoriedad mediática insospechada. Es que no se lo creen ni los integrantes de la Comisión de Venecia. Dicen, en España todo el mundo hablando de nosotros. Debatiendo en las cafeterías, en la taberna Garibaldi, si la Comisión de Venecia avala, no avala, medio avala, ni de broma avala la amnistía de Pedro Sánchez. Que será de Sánchez, pero no es de izquierdas, ni la quiere la mayoría de los españoles. La Comisión de Venecia, o en rigor los cinco juristas que han participado en este informe, son una italiana, un búlgaro, una suiza, un holandés y un mexicano. Ayer publicó el dictamen completo ya, que no se meten si la amnistía es constitucional o no, porque algo habrá que dejarle a Conde Pumpido. No dice que se rompa la separación de poderes con una amnistía en España, no dice que no se rompe la separación de poderes, ni que vaya contra la legislación europea, hasta aquí lo que el gobierno puede presentar como un triunfo, pero sí dice que esta amnistía no es fruto de un consenso social, que hay una gran división, que la forma de tramitarla rápido y con mayorías por los pelos es impropia de una cuestión como esta, que es ambigua a la hora de precisar los hechos que se amnistían, que no puede hacerse una amnistía a la medida de una persona concreta. Aquí han evitado poner lo que es un clamor, que es que la ley se ha ido rehaciendo por Puigdemont en función de decisiones judiciales que afectaban a Puigdemont. Expresamente dice el dictamen de la Comisión de Venecia que el legislador español no ha dado explicación de por qué la amnistía empieza ahora en noviembre del año 2011 y termina en noviembre de 2023. Y es natural que diga esto la amnistía porque en este programa nos pasó justamente eso.
Bueno, no son cuestiones concretas, al menos que yo conozca, sino simplemente que si parece que se iniciaron algunos preparativos de lo que luego fue la consulta ilegal del año 14 y se iniciaron a finales del 11 y no a principios del 12, bueno, pues no hay problema en adelantar 2 meses la norma.
Que le preguntamos al ministro de Justicia, pero entonces ¿por qué se adelantaba a noviembre ahora del 11? ¿Qué ha pasado para que se cambie la fecha de inicio? Ah, pues no sé. En noviembre del año 2011 ya había personas preparando la consulta de cartón de 2014. ¡Qué previsoras estas personas! Claro, la comisión dice, solo encontramos una explicación a esta ampliación temporal, que es que se quiere ampliar la amnistía a personas concretas, que hicieron cosas concretas en noviembre de 2011 y por eso se amplía. Y esto justamente, amnistiar a personas es lo que no puede hacer una ley de amnistía. Si el gobierno quiere seguir predicando por la mañana, por la tarde y por la noche que este dictamen de la Comisión de Venecia es un respaldo clarísimo a su ley de amnistía, puede seguir haciéndolo. Pero que no nos pida después que nos le tomemos en serio.
Carlos Alsina, en Onda Cero.